Un hombre y una mujer se amaban, sus pueblos estaban en guerra. La montaña habría que cruzar y poder juntos estar.
Olvidé las siguientes líneas, pero ahí va.
¡Túnel secreto! ¡Túnel secreto! La montaña tiene un túnel, túnel muy secreto.
Oye, amigo, el capítulo anterior de Avatar estuvo bien bueno, weón. Deberíamos continuar con el segundo libro, ¿te parece?
Claro, pues, si no tiene sentido hablar de Avatar si solamente hablamos del libro del agua.
Ahora, así pero que, bueno, creo que todavía vamos a necesitar ayuda de nuestra experta tricontinental campeona mundial.
Wow.
¿Estará por ahí?
Wow.
No era campeona mundial, era de Chile nomás.
Tricontinental. De Chile, ver, tricontinental.
Lo que pasa es que, claro, Chile es tricontinental.
Ah, bueno, ya, sí, sí, Chile tricontinental. Tienes toda la razón, Pancho.
Bueno.
No,
aquí sigo. Hola.
Hola, Ile. Quería continuar un poco con la conversa del capítulo anterior con respecto a la serie Avatar, la leyenda de Aang, pero entrando un poco más en detalle de lo que es el libro 2, porque, viste ya, en el capítulo anterior discutimos sobre el libro 1, que era del agua, ¿cierto? Presentamos los personajes, pero me queda la duda de como, ¿por qué está esta transición? Vale decir, ¿por qué es distinto el libro 1 al libro 2? ¿Y dónde se marca esa transición?
Yo encuentro que lo primero que pasa, que es súper importante, es que Zuko y Airo dejan de tener este rol de los tipos que persiguen al Avatar a ser los tipos que son perseguidos ya por la Nación del Fuego. Ellos pasan a ser fugitivos, y esto creo que se refleja después porque la gente sabe que ellos atacaron y estuvieron en contra de Sao. Entonces, el libro de la Tierra con que ellos se cortan su colita, su mechón, que como que en Japón es como una señal de realeza. Y en el libro, en la Nación del Fuego también. Y los dejan ir por el río. Y ahí como que ellos pasan a ser fugitivo, y tiene una historia muy buena ahí. Por este lado como que se trabaja mucho lo que es el personaje de Zuko, y podéis ver más al tío y relajándose y todas esas cosas, pero también veis a Zuko solo, en un capítulo que literalmente se llama Zuko Alone. Y muy bueno, quizás podemos partir por ahí con la Tierra, porque en ese capítulo
partiste al tiro por Zuko y Airo, como que
igual, es que lo que más me acuerdo. Y lo otro que me acuerdo,
pero el punto es que también es un hito importante, que llegan al reino de la Tierra, por eso también se llama Tierra. Y de que, considerando de que Aang ya sabe como lo básico de agua control, tiene que empezar a encontrar a una persona que le enseñe tierra control.
Claro, pero como para los amigos, contexto, en este momento de la serie lo que pasa es que los protagonistas tienen que irse al reino de la Tierra para entrenar. Los compadres del Airo con el Zuko cruzaron el punto de no retorno y ahora son fugitivos del fuego. Y la verdad es que el fuego ya está hasta el orto de la guerra. Y dice, ya cortemos esta weá y ganemos esta puta guerra. Si total las tenemos casi a todas de rodillas. Entonces se van como con Tuti al frente de la Nación de la Tierra.
Claro, y tienen dos ciudades como grandes de la Tierra muy importantes que les falta concretar. O sea, ellos tienen casi todo de rodillas, como dijiste tú. Y le falta dos ciudades importantes que son Omachu y Ba Sing Se. Y son como grandes hitos de la temporada cuando están en Omachu y después cuando están en Ba Sing Se.
Para hacer un callback de lo que mencionábamos antes, el Reino de la Tierra es una hueá gigantesca, como no sé, imagínense la Unión Soviética, ¿cachai? Más grande que la mierda. Y tiene dos grandes ciudades, que son como ciudades-estados muy independientes entre sí, que son Omachu y Ba Sing Se, y son muy distintas entre sí. Como ya mencionamos antes, Ba Sing Se es como esa puta fortaleza de mierda impenetrable porque tiene unos muros de la concha de la lora de gigante.
Como Shingeki.
Es gigante. Bueno.
Shingeki, sí.
Y ahí, entonces, el contexto de esta temporada, libro, es que la Nación del Fuego dice, cortemos la weá, no puede ser que nos hayan volado la raja en el Polo Norte. Aún cuando matamos a un espíritu, no puede ser que hayamos perdido esa weá. ahora, en la nación de la Tierra, que estamos en este frente, tenemos que ganar esta guerra acá. O sea, bueno, no puede ser que 100 años de guerra, la weá se corta acá.
Están poniendo todas las pistas para acabar la weá luego. Entonces ya, pues, tenemos estas dos historias en paralelo, ¿cierto? Que son la aventura del Team Avatar y de Zuko con Iroh. Entonces, si querí partir por Zuko con Iroh, ya que tenías tantos ímpetu,
Pancho. Sí, es que me encanta esta parte porque...
Vos dale.
Bueno, hay una parte en la que se separa Zuko de Iroh. Porque tienen como dos formas opuestas de hacer las cosas. Iroh como que no tiene ningún problema con mendigar y hacer el ridículo y que la gente le dé unos cuantos yuanes, cosas así. Pero Zuko no está muy de acuerdo con esto. Él era de la realeza y él, el recurso que usa es que empieza a robar. Y en esto como que el tío como igual lo cuestiona y el tipo se va solo. En un momento deja a su tío atrás y él va a un pueblito. Bueno, él nunca muestra como su habilidad del fuego. Va a este pueblito y ve que hay problemas, no solamente con la Nación del Fuego, sino con unos tipos que dicen ser del Ejército de la Tierra, que lo están dejando sin recursos y que se llevan los recursos de la gente pobre o de los aldeanos que están ahí. Entonces, como que se hace amigo de una familia que lo tienen en su casa y bueno, igual está incómodo, pero está ahí. La cosa es que en un momento confronta a estos supuestos soldados del Reino de la Tierra y en una pelea que tiene contra el líder de estos tipos, de los que se aprovecha con las personas, no le puede ganar con sus dos espadas. Entonces usa el fuego control y le gana, pues. Le gana con el fuego control. Pero la cosa es que la familia que lo había cogido, el niñito chico que le contó toda la historia de su hermano grande que estaba en la guerra y que le dijo al Mosuko que sería muy buen amigo de su hermano y incluso Zuko le enseñó unos trucos de pelea al niño. El mismo niño no le tenía miedo ahora. Ya no lo respetaba y todos lo querían fuera. Incluso cuando Zuko le ofreció como el mismo cuchillo que le había regalado alguna vez a Iroh, el niño no lo quiso de vuelta. Entonces como que este capítulo yo creo que es crucial para el crecimiento de Zuko, porque se dio cuenta de que a nadie le gusta la Nación del Fuego, esta mentira de vamos a expandir la grandeza de la Nación del Fuego y que todos sepan que somos demasiado bacanes y que donde llegamos conquistamos porque somos bacanes y hacemos progreso y somos los más pulentos. Bueno, no, po, no es verdad. Toda la gente desprecia a la Nación del Fuego. Y tanto así que ni siquiera lo quisieron a él, que era básicamente el salvador. O sea, ellos preferían a unos ladrones que les quitaban la comida a un tipo de la Nación del Fuego que hizo el bien. Así de mal estaba viendo la Nación del Fuego. Entonces, encuentro que es como un paso importante en lo que va a ser el desarrollo después del personaje Zuko, sobre todo en el libro siguiente. Y la estética del capítulo es muy, muy buena. O sea, le da como un aire a western que me encanta mucho. Pero bueno,
estoy súper de acuerdo con que es algo que él necesitaba ver para poder seguir cambiando, porque él ya empezó a ya está como con la semillita de chucha, quizás hay cosas que yo no estoy tan de acuerdo como pensaba, pero sin como ver que yo encuentro mucha razón lo que dice el Pancho, porque sin ese capítulo es como, bueno, sin ese momento en la vida de Zuko que hace que se dé cuenta de cómo le está afectando a otras personas y cómo le afecta como a una persona común y corriente esto que a él le dijeron que era tan bacán, que era como la guinda de la torta, la Nación del Fuego, qué sé yo, y ahora lo ve y le pone cara también, pues. O sea, humaniza todo esto, estas cosas que dicen como sí, vamos a expandirnos y que ahora la villa es... está en nombre del Señor del Fuego. Y tú decís, ya, pero en la villa vive gente. Y a la gente le afectó de cierta manera. Entonces, eso hace que también construya esta nueva como manera de ver el mundo, porque sin, quizás, no este momento específico, pero sin ver cómo le afecta a otras personas lo que él lo que su nación, lo que su papá, lo que él representa, yo creo que igual hubiese sido mucho más difícil que él empezara como a cambiar tal luego. Igual es un cambio bastante drástico el que tiene Zuko.
Pero es drástico, pero no es como infundado. Como que...
No, yo me refiero a drástico, sí. en lo que refiere a como tiempo, o sea, es rápido,
claro, sí.
Una línea temporal, o sea, todo esto pasa como en menos de un año.
Ah, como, claro, po. No lo ves tres temporadas, sí.
Sí, todas estas temporadas, todo esto pasa en menos de un año. O sea, no sé exactamente el tiempo, pero es poco tiempo, ¿cachai? Onda, estamos hablando con cada dos solsticios, y los solsticios que pasan cada 4 o 6 meses, ¿cachai? Entonces, es todo muy rápido, ¿cachai? O sea, si contamos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero un año, yo creo, le echo, así.
Sí, es como un año.
A propósito de lo que decía la Ile, como ya es un año, creo que lo que pasa acá, igual con el tema de Zuko y el pueblo, tiene que ver con que la guerra no es una guerra como, no sé, bueno, no es como la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años. Entonces, al cuarto año, era muy claro por qué estaban en guerra. Como la guerra lleva 100 años, son generaciones y generaciones que vivieron, nacieron, o sea, nacieron, vivieron y se murieron en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí este discurso de la prosperidad de la Nación del Fuego, que tiene que conquistar otras weas, ya, ponle que es verdad, no sé. Quizá habían buena intención en un principio. Desconozco. El punto es que 100 años después, el punto de por qué están en guerra y quién está en guerra con quién es como una wea que ya no se sabe, que es súper etérea. Simplemente hay un odio. Porque, bueno, por supuesto, que lleváis generaciones de muertes por un lado y por el otro. Y eso es lo que se enfrenta Zuko. Porque si bien puede ser que los ideales iniciales de la guerra sean de una manera, a 100 años de empezar la guerra, esa weá da lo mismo. ¿Cachai? Los motivos que llevaron a invadir otro país, cuando lleváis 100 años invadiéndolo, ya no importan, pues, weón. ¿Cachai? Ahora tú continúas la guerra porque hay que continuar la cagada de, no sé, Basin Sei, y eso estaba porque hay que continuar la cagada anterior a esa, y la cagada anterior a esa, y la batalla anterior a esa, que es un círculo que cuando la guerra es tan larga, tampoco se sabe por qué empieza, y Zuko se da cuenta también de eso. O sea, muy distinto es ver los orígenes de la guerra en un libro de historia, y estar ahí y darte cuenta que eso ya no tiene sentido si esa guerra fue hace 100 años.
Yo estoy súper de acuerdo con eso, y de hecho es algo que se explora en los cómics después, como cómo, cuál es realmente el precio y cómo realmente influye en el tejido social el tema de la guerra, porque 100 años no es poco, o sea, realmente hay gente que nunca ha visto su mundo sin guerra. Entonces, generaciones y generaciones de gente que no sé, pues se crió en una colonia del Reino de la Tierra, de la Nación del Fuego, y realmente ellos, como que, ¿de dónde erís, cachai? Estáis como en esta cosa que no erís ni chicha ni limonada, tus papás son del Reino de la Tierra, tus abuelos son del Reino de la Tierra, pero tú siempre has vivido en la Nación del Fuego, porque no has visto otra cosa tampoco. Entonces, igual eso, claro, no se plantea aquí mismo, pero es un tema que se toca en un momento.
Claro, entonces, como que yo encuentro que esto le aporta más valor a la realización de Zuko, porque Zuko podría seguir la corriente y decir estas cosas son así porque son así, porque nunca ha visto una cosa que es distinta. Pero claro, aún así, sí.
El compañero saliendo de la burbuja, bo. O sea...
Claro.
El de la burbuja de los privilegios, allá.
Sí, bo.
Entonces, que igual necesitáis ver esas cosas pa pegarte la cachapo. Sí, claro. Yo creo que es algo que, y darle humanidad al tema, que es algo que quizás hay personas que necesitan como vivirlo pa poder empatizar, y lo mismo le pasó a Zuko con eso. O sea, ya está ahí en un contexto de que te dijeron toda tu vida una cosa y tú estás viendo otra, y esto mismo, o sea, ya no sabís por qué estáis peleando. O sea, ya lleváis tantos años que ya filo, ¿cachai? Cuando termine la weá, pa' como sea, pero que termine.
Sí. Zuko también es mi personaje favorito.
Claro, de todo.
Cuando chica, mi personaje favorito era Zuko y
Toph. Parece coincidencia, aparece justo en este libro.
Sí, Toph. Aparece en un pantano, ya. Sorry, es que el capítulo del pantano dicen que es como el peor del libro, y yo lo encuentro una joya. Me gusta mucho el capítulo del pantano, que es como el 4, si no me equivoco. Que, bueno, Aang tiene que buscar un maestro tierra, ¿cierto? Entonces llega a la nación de la tierra y llega donde un rey chico, ¿cierto? Y que para hacerlo entrar al estado avatar, la cuestión no funciona y le dicen como, mira, yo te ofrezco a los mejores maestros tierra de la vida. Y el gallo como, es que esto no es la forma. Entonces vuelve Omachu donde había ido en la primera temporada y vio a su amigo Bumi, que era amigo de él cuando él era chico y que ahora 100 años después era el rey de Omachu. Y diciendo como, obvio que Machu sigue bajo el control del reino de la tierra, ¿por qué no? Y llega y está invadido por la Nación del Fuego y tiene como el estandarte y toda la weá.
Y dice, y la musiquita.
Claro, o sea, y como la escuché en mi cabeza, una weá impresionante.
Sí.
Y llega Machu y dice, como chucha, Bumi dejó que esto pasara, ¿cachai? Y dice, no, tengo que hacer que Bumi recupere el poder y ayudar a Bumi como a reconquistar Omachu. Y cuando se encuentra con Bumi, y acá, paréntesis, pero acá aparece Azula y sus amigas, muy fuertemente. Cuando encuentra a Bumi, cierro paréntesis, cuando encuentra a Bumi, Bumi le dice que no, que hay que esperar, ¿cachai? Que hay este tema de atacar, está defenderse, y que también existe el hacer nada, ¿cierto? Y no es un hacer nada, como decía antes el Pancho, de como, puta, hacer nada literalmente, sino como una espera. Necesitáis a alguien que espere el momento antes de hacer las cosas, que medite, que planifique, ¿cachai? Entonces, él está en este momento como que él está en este momento de espera, de que él dice, ahora no es el momento de contraatacar, sino que tú tienes que dejarme hacer la wea como yo quiero, ¿cachai?
Es que grande, Bumi sabe, entiende cómo es ese juego del poder de Bumi, es como Michael Corleone, pues. Entiende,
¿no?
Entiende
cómo se juega el Padrino. Sí.
Es una gran película el Padrino. Él entiende cómo se lee ese juego del poder.
Bueno, y si no me equivoco, Bumi al final, o sea, se queda ahí, po. O sea, sigue Omachu tomado.
Claro.
Y cuando se va de Omachu, porque él, obviamente, si tú tenés un amigo maestro tierra, que fue amigo de tuyo cuando hace 100 años y sigue vivo y es maestro tierra bacán, tú decís, obvio que este weón me va a enseñar tierra control, onda, da. Y pasa toda esta situación en Omachu y Bumi le dice, no, yo no soy el que te tiene que enseñar esta weá, tú tenés que esperar, encontrar a una persona que espere, que sea seco o seca en esto de no actuar al tiro, sino como esperar, escuchar la situación y ver más allá del impulso, ¿cachai? Entonces ellos dirigiéndose a otro lado para encontrar un maestro tierra, una maestra tierra, son atraídos al pantano por el mismo pantano, o sea, hay como un huracán que los lleva a llegar al pantano y ahí en el pantano cada personaje ve algo, como que se encuentran en un pantano que es puramente espiritual, es un lugar súper espiritual, que hay un árbol así gigante que conecta toda la tierra y que es un muy bacán. Y
como lo que, como los temas que, disculpa, de como el avatar del otro tipo, como la idea de esas plantas que están todas conectadas, pero es el avatar de James Cameron. Entonces uno puede conectarse
hecho,
con la tierra. Creo que de acá sacó la idea el James Cameron.
James Cameron, esa parte, ¿ah?
No sé, amigo.
No sé, ¿ah? Bueno, no sé, no fue muy original esa idea, en general, la entera. ¿Cómo se llama esto? El pantano hace que Katara vea cómo luche con su velo con la pérdida de su mamá. Sokka ve a Yue, que es su ex polola, bueno, polola muerta, convertida
slash en luna.
La luna, digamos, luna, sí. luna, bueno. Y Aang ve a alguien que no sabe quién es, que no la conoce, ¿cachai? Y el pantano le dice básicamente que ella, esta persona que ve, va a ser su maestra tierra. Pero el capítulo tiene como más trasfondo porque si bien tenemos en distintos momentos anteriormente conexiones con lo espiritual, y Aang, dentro de todo, igual tiene una conexión espiritual porque es maestro aire y tienen como alto nivel de meditación, digamos, y le es más o menos fácil, quizás, a diferencia de quizás otro avatar, Korra. Sí, tiene esto el pantano de que te das cuenta de que está todo conectado, ¿cachai? Y de que no podí como asumir de que todas las naciones son realmente distintas, porque las naciones son gente, ¿cachai? Y la gente está separada por estas naciones, pero la idea de la separación es una idea que inventó el ser humano, ¿cachai? No es una idea real. Entonces, esa lectura que encuentro que igual es como súper necesaria para que Aang se dé cuenta de que, claro, o sea, él existe como avatar para hacer el puente entre una cosa y la otra, qué sé yo, pero por eso mismo él tiene que saber que esa división es una ilusión.
Acá también hacen referencia a otra ilusión, que es como la ilusión esta de los budistas, la ilusión del tiempo. El tiempo es algo que lo presenta y lo pasa, en el fondo está pasando todo al mismo tiempo, es como una cosa simultánea. Entonces, se ve que Sokka y Katara tienen visiones de su pasado en el fondo. Uh-huh. Y Aang acá tiene una visión que después le explican es de su futuro.
Exacto.
Y creo que, como tú dijiste antes, lo que ve Aang es algo como súper profético. A Toph y a un cerdo, un jabalí volador.
El símbolo de los Beifong.
Oh, sí, pues ahí deja como todo conectado.
Entonces sabemos que Aang tenía que encontrar al Maestro Tierra, y tiene esta visión. Entonces él, siendo muy avatar y muy espiritual, dice, probablemente esto es una visión de mi futuro, y con toda la ilusión del tiempo, esta persona que yo vi debe ser mi maestra Tierra futura. Entonces pasa un capítulo relleno, y después pasa que conocemos a la bandida ciega de Blind Bandit.
Wow.
Que es esta cabra chica, que es más chica que Aang, debe tener 11.
Se ve más chica.
O bueno, se ve más chica, puede que tengan la misma edad. Y que ella, su gran tema es que es ciega. Y es ciega de mucha plata. Ella es una niña muy privilegiada, pero su gran desprivilegio, según sus papás, es que ella es ciega. Entonces la tratan como si fuera de vidrio. Y eso a ella le da mucha rabia porque ella sabe que es muy seca. O sea, ella ve a través de las vibraciones del piso, puede ser maestra tierra a pesar de esto. Y de hecho, gracias a esto, la hace mucha mejor maestra tierra. Entonces, Aang la conoce en el entorno en que ella está peleando, en un como ring clandestino, o no sé qué tan clandestino, y que él la ve y dice, esta es la cabra que yo vi en el pantano, y le dice, please, sé mi Sifu, mi maestra.
Sí.
Mi maestra tierra, please. Y la Gaia no está ni ahí, po. O sea, ella está en una parada súper rebelde, porque en ese espacio en que ella está luchando contra otro y demostrando lo bacán que es, está sin supervisión de sus papás, que básicamente la tienen chata porque la ven como nada, po, ¿cachai? Onda, la gente de afuera de la familia Beifong, que es una familia de privilegio y de renombre, ni siquiera saben que tiene una hija. ¿Cachai? Ese nivel de como que les da vergüenza, como que Toph sea Toph, ¿cachai? Y la ven como una, como un problema en el fondo.
O algo que hay que ocultar.
Claro. Entonces, ella en este ring, ella siendo maestra tierra, se ve a sí misma, como ella es realmente, ¿cachai? No como la ven los demás. Entonces, claro. Este es el único lugar donde ella tiene como para escapar de esta visión que tienen los papás de ella. Y Napo, ella es seca y necesita un poco de convencimiento, pero al final decide unirse a Aang, en verdad por motivos personales, que es como escaparse de los papás, o sea, irse de su casa y viajar el mundo y que nadie le diga qué hacer, ¿cachai? Como mandarse sola, y bueno, en el camino, bueno, ya te voy a enseñar Tierra Control. ¿Cachai? Pero tampoco es como una visión noble de, sí, onda, el avatar, tengo que enseñarle Tierra Control para que él pueda derrotar al Señor del Fuego y termine la guerra, ¿cachai? Onda, tampoco es como en esa parada.
A mí me gusta este personaje que le hace mucho como, no sé si contrapeso, pero es como lo opuesto a Katara en el grupo, porque Katara, como después explican, es la en la que en la tribu de agua del sur, cuando se quedaron solos, cuando Sokka iba a cazar, ella tenía que hacer de mamá. Entonces acá en el grupo también adquiere este rol de mamá, y Toph tiene un conflicto en eso, con ese rol, porque ella ya siente que el trabajo o lo que hacen los padres, en su caso, es algo como opresor, algo que no la deja ser libre. Entonces tiene ahí unos roces con Katara, porque ella quiere hacer las cosas a su onda, pero igual es latero, porque no sé si van así, imagínense, van a un viaje, una excursión, y hay un cabro que no apaña nada, no ayuda a buscar leña para el fuego, no se pone con la comida, dice, no, yo, esto es mío, yo traje estas cosas y son para mí. Es como chato, po. Entonces como que genera esos roces, y me gusta porque hace que los personajes no solamente hablen un poquito más de ellos, sino que igual cambien. Entonces, y se siente más real la dinámica. No todo el rato peleemos contra los malos y ganemos, sino que peleemos entre nosotros y después al final hagamos más creíble como esta amistad, porque todo esto en el fondo es una historia, pero la amistad se siente más real por estos conflictos que van a tener después estos chicos.
Claro, y son súper válidos porque son conflictos que se dan por la convivencia. O sea, en general, sí, cuando tú tenías gente viviendo mucho tiempo junto, obviamente en algún momento se van a dar roces, porque todos tenemos nuestras personalidades y queremos que las cosas se hagan de cierta manera, y no siempre se puede hacer de cierta manera si es que estamos por un bien común grupal, po. Pero claro, po, es súper interesante eso, porque tiene que ver como con las maneras en que se criaron. O sea, las figuras de apego que tiene Toph cuando chica son casi inexistentes. O sea, sus papás existen y son como figuras de cuidado, en el sentido de que, claro, quieren que no les pase nada a la niña, pero al punto de que no quieren que le pase nada de nada, pues, ¿cachai? Son como Marlene en Buscando Nemo al principio, pues, ¿cachai? Onda, tenés una discapacidad, no te podís salir de mi vista, porque si te salís de mi vista te va a pasar algo, ¿cachai? Y realmente, no, pues, o sea, tenés que entender que tus hijos son otra persona, que no eres tú, ¿cachai? Entonces, claro, esta niña tiene ese rollo como de que sus figuras vinculares no son muy distintas a como el tipo de familia que tenía Katara antes de que su mamá se muriera, de que su papá se fuera a la guerra. Son súper opuestos. Katara entiende como el cuidado, como con el estar, con el, no sé, dar el abrazo, dar el apoyo, y que todos convivamos en paz, que podamos cada uno cargar nuestro propio peso dentro de un grupo, ¿cachai? Mientras que esta otra Gaia, que a partir de que le dieron todo en bandeja de plata, pero ella quería hacer las cosas sola. Entonces, ¿por qué voy a colaborar en un grupo en que yo, ¿pa' qué? O sea, si yo puedo hacer todas mis cosas sola, tiene como que probar constantemente eso, ¿cachai? De que puede hacer todas las weas sola, pero acá no tiene por qué hacerlo, ¿cachai? Porque ya no está en el ambiente que ella necesitaba probar eso. Pero ella, como se crió así y como conformó su personalidad así, ella tiene que seguir así, ¿cachai? Porque no es tan fácil cambiar de un día a otro. Y acá literalmente agarró sus pinches y se fue, pues, ¿cachai? Onda, obviamente no podía esperar de que actúe de otra manera al tiro.
O eso igual fue heavy, pues, fue cuático. Ir y cambiar tu vida de un día para otro. Pero es que ya no podía más, porque sus papás ya la querían, la dejaron así ya, sin ni siquiera ver la luz del día, así casi.
Claro, y esa sobreprotección es súper típica en todo caso cuando hay niñeces con alguna diversidad funcional, onda. Es típico que te sobreprotegen, pero es porque el mundo no está hecho para tipo, ¿cachai? Es súper complejo el tema, porque de hecho hay mucho estudio, lo digo igual por deformación profesional, pero se nota mucho eso, porque como el mundo es más hostil contigo, porque el mundo no está hecho para personas como tú, ¿cachai? O sea, el mundo está hecho para la hábil, ¿cachai? O sea, el mundo en general es súper capacitista, como la persona que sabe hacer cosas es más bacán, ¿cachai? La persona que puede caminar es más bacán, la persona que puede ver es más bacán. Entonces el mundo es hostil hacia la persona que no es capaz, ¿cachai? La persona que escapa de la norma. Entonces en esta serie es bacán cómo tratan eso, ¿cachai? O sea, como ella misma teniendo esta diversidad funcional, teniendo esta diversidad sensorial que sería ser ciega, onda, usa eso a su favor, ¿cachai? Y eso mismo la hace ser más bacán.
Claro, o sea, tiene como esta visión como
y no estoy
con
diciendo
ondas.
Que hay otros vendors que no son bacanes y que podrían ser más bacanes y todo, ¿cachai? Hay vendors más bacanes que ella sí, ¿cachai? Bueno, según ella no, pero...
pero que es muy bacán.
Sí,
que no
puede... Pero sí presenta esto que no es necesario como ser bacán en la norma de bacán. Como que te podís salir de la norma y que eso puede ser incluso mejor, claro, para que tú podáis ser bacán. Puta, dije ser bacán muchas veces.
Sí, mucho chilenismo acá.
Sí.
Ya pues, chiques, hemos hablado de hartos personajes y bueno, lo de Toph estuvo súper bacán, pero nos falta otra edición en este libro que es muy importante, que es Azula.
Bueno, que aparece al final del libro anterior, pero como una presentación muy vaga del personaje, sabemos que existe nomás.
Claro, la hermana de Zuko la conocemos de alguna, creo que de algunos flashbacks, pero en esta temporada como que
agarra acuática.
Pero ¿qué tiene Azula? ¿Por qué es tan interesante el personaje?
No sé, dime tú.
Ay, ¿a mí? Ay, me puse una encrucijada, weón. Yo hice la pregunta para desligarme. Yo quería al baño en este momento y dejarlo hablar. Oh, pero puta, ya, espérame.
Reversa, weón.
Reversa, ya. Azula.
El
ya.
Gran juego del uno. Los espíritus jugando al uno.
Claro, no. Azula, bueno, para los amigos que están en la casa, Azula es la hermana de Zuko. Entonces, es la otra hija del Señor del Fuego.
Hermana chica.
Claro, la hermana chica. Y, claro, ¿qué pasa con el personaje de Azula? Azula es tremenda hija puta. Eso es lo que pasa con el personaje de Azula.
¡Wow!
Azula.
Tranquilo ahí.
Es toda la parte.
¿Te hizo algo Azula?
Bueno, compadre, es que hablemos que las cosas como son. Azula representa toda la parte, la consecuencia del imperialismo, de lo que hablábamos un poco en el capítulo anterior. Azula tiene toda esta visión cercana a la del papá, de que la Nación del Fuego es una nación que debiese conquistar a otras, más bien como independiente del porqué. Azula es como que es bien deseosa de continuar con este gran legado de su familia, de esta monarquía de señores del fuego, y ella se ve, por supuesto, a sí misma como la heredera al trono, porque el hermano está entrenado buscando la batalla. Entonces Azula no solo es la heredera al trono y cree que el Imperio del Fuego este tiene que gobernar todos los otros países y conquistarlo y arrasar con la cultura y hacer los genocidios y validar todas estas cosas que han venido haciendo en la guerra de 100 años, sino que además es seca, es excelente en la guerra, es una prodigio, maneja el fuego mejor que sus subordinados, maneja extensiones como el rayo y además es muy inteligente. Entiende muy bien cómo se gestiona como la política en la guerra, entiende muy bien cuáles son los intereses de los personajes, manipula emocionalmente cuando corresponde, es como media psicópata o sociópata, en el sentido de que maneja muy bien cómo ella muestra las emociones a los demás. Entonces Azula es un personaje detestable, como que tú, si yo conociera a Azula en persona, yo no me juntaría mucho con ella.
No sería la amiga.
Claro, no la invitaría a mi cumpleaños, pero dado que es una serie, es un tremendo personaje.
No, es muy... da miedo a Azula, da, cuando habla inspira ese miedo a su subordinado. Incluso la tipa está tan pegada con lo de la guerra que incluso en un capítulo que creo que aparece en el otro libro, como que muestran un capítulo como de playa de los chicos, están Zuko, Azula y Ty Lee, y bueno, la amiga, y la tipa trata de hablar con un... no la pescan, porque la tipa es demasiado loca. Trata de hablar con un tipo y se empiezan a hallar bien y trata Azula de reírse de la estadía del weón y al final como que hay una especie de conexión y la Azula le dice ya y
ahora conquistemos el reino.
Sí, pues, conquistemos el reino y hagámoslo sufrir a todos. Muy loca.
Es que, puta, bueno. Igual, es que yo entiendo que el discurso nos quedemos en el que es loca, porque realmente las acciones que, las decisiones que ella toma son como bastante cuestionables y son, básicamente, ella es mala. O sea, si estamos creyendo como qué personajes son buenos, qué personajes son malos, ya bueno, ella es mala. Pero no es como que no se entienda de dónde viene. O sea, yo igual, o sea, no es como que empatice, pero realmente se entiende si tratáis de justificar cómo ella ha lidiado con sus cosas personales. O sea, desde chica ella era como el monstruo para los ojos de su mamá, que sí. Dice como porque ella era media sociópata desde chica. Y además es por ser prodigio, como que el papá le dio mucho protagonismo y la inspiró como a ser mala, a seguir siendo mala, ¿cachai? Como que si tenés el incentivo de ser cruel, de parte de un gallo que es súper cruel, como que te potenciáis de cruel, po. Como que si no tenés una figura que te pare los carros o que te haga pensar distinto, como que la galla está muy pegada en esto ya del imperialismo, qué sé yo, y en su propio poder, porque ella cacha que es seca, sabe que es seca y le gusta.
Sí, ese es su problema, porque es tan seca y le gusta tanto que se crea una imagen de sí misma en la que ella es perfecta y es una megalómana, y es como una personificación de la motivación de la Nación del Fuego a conquistar. La Nación del Fuego también son muy secos los de la Nación del Fuego, porque son los que tienen más poder y creen que por eso pueden poner el pie encima a todos. Y está muy bien personificado en Azula. Y después lo que hace esta tipa, ¿se acuerdan cómo ya cuando entra a la trama, como que se ve que es mucho más competente que Zuko?
Lo otro, ¿cachai? O sea, es la hermana chica y desde chica se supo de que ella era más talentosa para el fuego control que su hermano grande, que era el gallo que supuestamente tiene que llegar al trono. Entonces, claro, ella sabiendo que ella es mejor en esas cosas que según ella son más validantes de que, no sé, pues haber nacido primero o ser, qué sé yo, ¿cachai? Ella misma se considera mejor que su hermano, porque lo es, pues. O sea, si lo vemos desde un tipo, desde Bending, ¿cachai? O sea, ella es realmente un prodigio, a diferencia del otro, ¿cachai? Y el tema es que el papá establece mucho la diferencia entre ellos y las figuras de apego de Azula son nulas. O sea, es el papá que te está impulsando a ser una bestia y tu mamá que no te reconoce.
Claro, entonces Azula, como comentábamos, replica todos estos modelos de... Que por cierto, nosotros decimos que Azula es mala. Claro, Azula, por cierto, no se percibe así. Por cierto, es conflictivo el personaje de Azula, cómo ella se ve a sí misma. Que tiene muy claro que esa weá de la emocionalidad, de que puta que mi hermano, que cómo me siento yo, me importa una raja si estáis en una guerra que lleva 100 años y que estáis a portas de ganar. O sea, si no ganáis ahora, o la guerra se extiende 50 años más, o la pierdes. Y ya estuviste a punto de ganar la guerra hace unos años con el asedio a Ba Sing Se. Entonces, como que en realidad, Azula entiende muy bien que toda esta weá de como los apegos y los afectos y las amistades y esta weá de la trascendencia del ser importa una raja si es que estáis a punto de ganar la guerra. Para eso habrá tiempo después, quizás, si que fuere. Pero Azula personifica eso, ¿cachai? Y además, como ustedes decían, es tan competente, sabe que ella por sí sola es un elemento para cambiar todo el curso de la guerra.
Bueno, lo de los afectos lo deja al lado porque tampoco lo conoce, así que sí. Estoy de acuerdo.
Claro, lo dije igual porque como el Pancho mencionó el capítulo de la playa, cuando vi ese capítulo como que sentí que había algo ahí como que Azula voluntariamente no quería explorar, porque no es tan importante.
Claro.
Porque ella, claro, ella no lo considera importante en el curso de la guerra, eso es cierto. O sea, yo creo que no es algo que ella no piense, y de hecho también se explora después como ver el tema como con la mamá, después de los cómics, pero también es un tema de que ella se validó a sí misma a través de lo que ella era, o sea, ella era a través de lo que ella hacía, ¿cachai? A través del fuego control, a través de ser esta que su papá sabe de que la galla es seca, ¿cachai? Ella se valida a sí misma de esa forma porque no tiene otras formas de validación tampoco.
Justamente.
Entonces, esa es su manera de forzar su identidad, de fondo.
Claro, o sea, cuando los parámetros de validación, cuando Ori el hijo del dictador, Ori el hijo del señor del fuego, está ahí una guerra y son ellos o eres tú, puta, no son iguales a cuando eres un nómada del aire que viviste chique variando en un mundo de paz. Entonces es harto el contraste que hay con cómo se tocan esos temas, como lo hace Aang, o como lo hace Azula, po. Que Azula es una despechada que no está ni con nada porque hay que ganar la guerra y el resto es para películas, es para novelas, no sé. Total, en el fondo la historia igual, la escriben los que ganan, entonces prioridades.
Yo creo que acá Azula en esta temporada viene a tomar el papel que dejó el almirante Sao en el arco de Zuko.
De hecho, igual es como bastante literal eso, porque en algún momento sí. le dice el papá como, ya, chao, se murió, así que tú haz la pega.
Mm. Y la tipa es, bueno, ultra competente, y la música que le ponen a la Azula también es como súper, como que te induce algo, no sé. Como que te induce, es como que da miedo esa música, porque la tipa asusta, bueno. Está como, tú la veis ya, es súper prepotente, bueno, y avasalladora. Y la música te da como unos hints, que es como que hay algo así como medio, como siniestro, como un toque de locura, no sé. Mm. Pero bueno, con Azula tenemos como, bueno, una de las cosas que... en las que más influye Azula en este libro es en el asedio que va a tener nuevamente la Nación del Fuego en Basin C, primero con la parte del taladro, pero después últimamente apropiándose de una manera mucho más inteligente de esta ciudad Basin C, que es por medio de este grupo conocido como los Daily. No sé si se acuerdan.
Gente Daily, sí.
Los agentes de Daily, que son como un servicio secreto del Reino Tierra.
En el fondo son parte siendo como los consejeros del rey, porque el rey cacha huevo, o sea, en verdad, según él no hay guerra, porque no hay guerra en Basin C, ¿cachai? Mm. Entonces son los encargados de proteger la paz, ¿cachai? Entonces está este grupo que efectivamente son los que realmente llevan el reino. El rey es una figura política... y que en verdad cacha nada, y los Daily son realmente los que la llevan. Entonces, sí. Claro, pues cuando Azula va y se da vuelta a lo porque ellos mismos pensaron de que lo estaban haciendo bien, o sea, el Long Feng, que era el estaba preso, ¿cierto?
Sí, porque lo cacharon que el tipo estaba mintiendo, eran cuando
van a rayar a ver el taladro. Que la guerra existía.
Sí.
Claro, porque llegan y su pandilla, el Team Avatar, llegan al reino de la Tierra con información importante sobre el solsticio y el cometa y todo eso, que no lo habíamos visto. Y,
claro.
Y va a hablar con el rey, porque según él, el rey debería ser como la figura importante del reino de la Tierra. Cacha de que el rey no cacha nada, po. Y cuando el rey, a través del taladro que mencionáis, Pancho, que está Azul arriba del taladro, el rey cacha de que realmente existe la guerra y de que lo están tratando de invadir. Entonces lo acusan de traición a Long Feng y claro, llega preso, y después llega Azula, que se infiltra
haciendo pasar por una guerrera Kyoshi.
Y llegan porque las guerreras Kyoshi son muy respetadas. Y llegan y dice, sí, por supuesto que las guerreras Kyoshi son respetadas, justo se habían ido de Basin C, Aang y su pandilla, y quedan ellas y se infiltran y hablan con Long Feng para hacer este como golpe de estado, que ellos ya controlaban el país, solamente que era como que fue más evidente y fue más se fueron para el otro lado.
Feliz cumpleaños, hijo mío. Desearía haber podido ayudarte.
Hojas de vid, viento sopló, cayeron frágiles y con gran honor. Mi soldado hoy ya regresó. Valiente ha sido él, ya regresó.
Me gusta mucho lo que comentan, porque en realidad, si lo pensáis, es súper irónico que la ciudad de Basin C sea una fortaleza tan gigante, tan impenetrable, que al ser tan fortaleza, en realidad uno puede igual hacer como que la guerra no pasa. Es como que los conflictos del exterior no te tocan. Porque tú estás aislado de ellos. Aislado puede ser por barreras naturales o por barreras artificiales, como en el caso de Basin C. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando Azula cacha que el asedio a Basin C no se puede hacer de esta forma, si la Azula no es nada, weona, si la Azula cacha que lo que pueden hacer es infiltrarse y provocar que finalmente lo que se destruya o que vulnere a la nación de la Tierra es justamente este hermetismo, aprovechar el descontento que eso genera y hacer que el mismo grupo, que es como los consejeros del rey, que estaban gobernando de facto, decían hacer un golpe de estado y ahí aprovechar la vulnerabilidad del reino de la Tierra.
Claro,
en el fondo no le
sin ninguna baja.
Esa es la hueá, como ella entiende que no vaya a vulnerar la defensa penetrando el muro con un taladro, sino que lo que tenéis que penetrar es aquellos que toman las decisiones y hacer creer que la idea del golpe de estado es idea de ellos. Y no que lo estáis manipulando de afuera para sacar tú tus réditos políticos de un golpe de estado.
Y la Azula tiene como esa capacidad de quitarle el puesto al Longfeng, porque en cierto punto ella se infiltra y como que toma contacto con el Longfeng que está en la prisión, y los Daily siguen leales al Longfeng. Entonces, por medio de esto, sabe que hay un problema de poder y que el Longfeng quiere salir de la prisión, ella le ofrece eso, entonces temporalmente le da como el control de estos agentes Daily, y al final, cuando se libera a Longfeng, los Daily no siguen a este tipo, siguen a Azula, porque Azula, no sé si, o sea, se intuye por la serie que la tipa es como demasiado asusta, pero motiva a los tipos, a las tropas o los agentes, y quizás les prometió incluso cosas. Ella sabe que estos tipos solamente buscan el poder y el control, entonces no lo mostró en la serie, pero puede ser que Azula le haya prometido eso como parte de la Nación del Fuego. Entonces, de esa forma evita que la traicionen y ella se hace cargo de toda la ciudad.
Claro, que en el fondo es como que juegan en la misma lógica, pues. Los Daily siempre les gustó tener el control de todo y ser como la ley, y llega esta cabra chica que es seca, que tiene mucha estrategia en la guerra y que les deja que ellos sigan siendo la ley, pues. Claro que le cambiaron el líder.
Claro, pero a ellos no le importa la Nación del Fuego, la guerra, solamente quieren el poder, y ya conoce eso y sabe cómo usarlo.
Claro, finalmente lo que hace Azula es aprovecharse de los conflictos internos de Basin C y usarlo en su contra, a su favor. Porque en realidad es cumplirle las promesas o no a tus compadres de Aislida, lo mismo, weón. Si el punto es la guerra. La historia se escribe según quien gana la guerra y el resto, weón, es anécdota.
Bueno, y toda la serie está en torno a esta guerra. Entonces, claro, pues está la frase de Longfeng como de me ganaste en mi propio juego, y ella como ni siquiera estaba jugando, onda. Siempre ella tuvo todo controlado.
No, amiga, ella es la más seca. Da miedo y está loca, pero es la más seca.
Y ahí como que casi terminamos el libro Tierra.
El libro, pero faltó mencionar que qué pasa con Zuko en esta parte.
Están refugiados en...
Están refugiados en Basin C. Pero pasa una cosa súper súper cuática, porque bueno, hay varios mini episodios, o sea, o mini cosas que le pasan a Zuko. Bueno, se acostumbra a esta nueva vida en la, y al aire le empieza a ir
la nueva normalidad. ¿Qué?
La nueva normalidad, ¿cachai? Sí, tiene esta tienda de té con el tío. Por un momento Zuko se parece como que está yendo por el buen camino, porque deja de pensar en buscar al Avatar. De hecho, libera a Appa. Y Appa, no lo dijimos, pero había sido capturado. Tuvo toda una historia, como que lo capturaron, lo vendieron, los areneros y no sé qué.
Wow, en ese capítulo lloro siempre. Durísimo. Es el peor capítulo del mundo.
Durísimo.
Vemos al Aang enojado. Por...
Sí. Es cuático eso, porque él es muy pacifista, pero le quitan a Appa y el weón le quiere cortar la cabeza a todo el mundo.
Bueno, porque... Parte por la Toph, así como, y la Toph trató de salvarlo, y él así se le echó con la Toph, se le echó con todos, que a nadie le importaba a Appa, y no sé qué. Le dio así una rabieta más o menos.
Igual se entiende, porque es como habíamos dicho en el capítulo anterior, es como todo lo que le queda de su cultura, pues.
O sea, sí.
Appa y Momo son como lo que queda de, o se supone que es lo que queda de la nación, bueno, de los nómades del aire. Entonces, perderlo, aparte de que es su mejor amigo, es como seguir perdiendo a su nación, po.
Sí. y están hartos capítulos separados de Appa, y eso se siente tanto por la pérdida de Aang, tanto porque Appa es súper venezolana, súper insensible, pero es buena onda el weón, me cae súper bien Appa, pero también es súper, súper útil, es que un bisonte volador que los puede llevar a todo el equipo, a todas partes, volando, weón, es que se siente...
Ya, que de hecho lo hacen como, yo creo que muy a propósito de que los guanes no pierdan en el desierto, po. O sea, una cosa de que se nota la ausencia por claro, pues como suena crudo, pero por la utilidad también de Appa, pues como de como él trabaja dentro de este equipo, que él es el transporte, pues. Sí. Entonces, claro, tienen que estar ahí perdidos en el desierto, después tienen que pasar el paso de la serpiente, que no lo pueden pasar volando, claro. Y todo, como toda esta... todo lo que dieron por sentado en su momento, que era más que el amigo y el animalito pseudo mascota, ¿cachai? Es que en el fondo era una ventaja muy grande tener a Appa.
Claro, no como Momo que no hace ni una mierda.
Oye.
Lo vamos a tener acá. Tiene que haber chistoso.
Le dio los sapos para chupar el sapo.
Sí.
Pero Ileana, por la lechucha.
Pero es verdad.
Era literal.
Era literal.
Oh, qué buen meme aquel.
Entonces, ¿sí o no? Ya, entonces cuando llegan a Ba Sing Se también, aparte de lo del rey, porque tenían que llegar a Ba Sing Se el Team sí. Avatar, pero también tiene toda su búsqueda personal, que es encontrar a Appa.
Claro.
Y claro, pues cuando descubren que los Dai Li tienen a Appa, Zuko también lo descubre y Zuko libera a Appa. Pero no le cuenta a nadie, o sea, sabe Airo. Y ahí también deja como ir al espíritu azul.
Ah, sí, pues. Deja ir, simbólicamente tira la máscara al fondo del lago.
Lao Gai.
Lao Gai.
Y ahí tú pensás, Zuko se hizo bueno.
Sí.
Ya, estamos listos, Zuko es del otro equipo y...
Claro, como que con esta acción de tirar la máscara, como que tú decís, ya, él por fin pudo integrar este espíritu azul a su persona. Entonces él puede hacer con su cara, siendo él Zuko, acciones buenas. Y de hecho ponen que el tipo fue tan bueno eso de liberar a Appa y no buscar al Avatar, que bueno, tuvo un quiebre emocional tan cuático y que se enfermó así, muy mal, le dio una fiebre y está ahí Airo diciéndole que tiene una lucha interna y todo eso.
Y somatizando todo.
Claro, y por eso pasa lo que decís tú, que ya uno dice por fin Zuko se está yendo al bien y bueno, pasa lo que tenía que pasar. Sí. Después, de hecho, después tiene otra escena. Cuando me acuerdo que Aang va. Está afuera porque va a ir a entrenar a abrir sus chakras.
Sí,
y en toda esa. Sí. En todo ese tiempo. Me acuerdo que capturan a Zuko. Y capturan a Katara y los ponen en la misma celda. Porque ellos se dan cuenta de que está la que está a cargo es la Azula. Y ahí como que tiene una conversa con Katara y Katara le dice ya que su mamá la perdió por la Nación del Fuego y Zuko le dice yo también, él también perdió a su mamá. Entonces como que hay una cosa Hay como un bonding acá, como una relación que se empieza a dar los personajes y tú decís, ya, como que acá podría aceptar a Zuko, imagínate, dentro del Team Avatar. Y ya, pues. Resulta que Aang se da cuenta que tienen a Katara atrapada, mientras estaba entrenando con este gurú. Y estaba por abrir el último chakra, para poder controlar el estado Avatar. Y no puede. Y justamente ese chakra es el chakra en el que tiene que desligarse todo su interés o...
Como todas sus conexiones terrenales.
Sí, todas sus conexiones terrenales. Claro, y la más importante que estaba ahí era Katara.
Puedo contextualizar un poco lo que están diciendo, porque Claro, lo que ocurre como temporalmente en esta parte de la serie, ¿cierto? Es que ya están todos los compadres, Basin C, que después que llevan una temporada agobiando que hay que llegar a Basin C, llegaron a Basin C, y están todos los personajes importantes de la ciudad. Y pasa que este compadre Aang, a lo largo de la trama, él entiende que tiene que esta weá, el estado de Avatar es algo muy importante, que le pasa cuando él se enoja, qué sé yo, y que lo tiene que controlar. Entonces él pasa a hablar con un gurú, y este gurú le hace entender que para él entrar a este estado del Avatar tiene como que abrir sus chakras, ¿cachai? Mm. Y eso implica desligarse de algunas partes de sí mismo. O sea, pasar por el odio, pasar por la pena. Y de repente, weas que son más fáciles de pasar que otras. ¿Cachai? Mm-hmm. Y eso tiene que ver con el duelo que vivía Aang desde el libro anterior, de haberse mandado de repente a cagar, de haberse tenido su accidente, y que el mundo está en guerra, y que haya habido un genocidio a su pueblo, y que todos se murieron, menos él. Mm. Entonces, ya, dude, Aang tiene que pasar por todo eso, y en paralelo están pasando estas weas de que pierda el bisonte. ¿Cachai? Y como pierda el bisonte, que es como el animal mítico de su cultura, es como perder lo poco de identidad que le queda. Pues, bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando queda toda esta cagada, y él tiene que pasar por este último paso que tú dices, Pancho, que es desligarse de las cosas materiales mundanas, y piensa en Katara.
Sí.
Porque el compadre tiene sentimientos por la Katara. Y esa weá, el Aang, como que ahí se da cuenta que no es capaz de desligarse de eso. Y que esas como cadenas terrenales no lo hacen trascender. Y acá me voy a ir en una pela de cable, pero caché que cuando desaparece Appa, ese capítulo que decía la Ile que era súper cuático, es súper triste, es súper angustiante. No está como en clave de humor. Mm-mm. Ya, pues entonces pasa que lo que se cuestiona Aang es una weá muy de Mesías. Esto lo hablamos cuando decimos el capítulo de Scorsese. Es como cuando Jesús está en la cruz, ¿cachai? En el Vía Crucis, y se cuestiona, ya, puta, yo me estoy sacrificando por todos. Puta, pero ¿por qué chucha nadie se puede sacrificar por mí un poco? Porque claro, el Aang prefiere o desearía estar invirtiendo todo su tiempo en buscar al Appa, que representa todo este bonding que tiene con toda su cultura que fue arrasada por un genocidio, pero sabe que esa weá va como en la dirección contraria a su objetivo, que es como salvar al mundo y ser el Avatar y la weá. Y justamente pasar por este último chakra de desligarse de eso es lo que no puede. ¿Cachai? Es como muy parecido a esto del Mesías, como, hoy, ¿por qué yo me tengo que sacrificar por todos? ¿Quién se va a sacrificar por mí? ¿Qué es lo que siente él de Avatar? Que dice, hoy, ¿por qué chucha tengo que ser el Avatar? ¿Por qué no puedo simplemente ser un niño y vivir mi duelo tranquilo? ¿O por qué mis amigos no me ayudan a vivir este duelo que perdí al bisonte, que es lo único que queda de mi cultura milenaria? Pero no, tengo que ser puto, me sigue a hacer este puto y dar la cara por todo.
¿Qué es eso de que tengo que ser puto?
No, no, tío,
ya, ah, okay. ya.
Cálmate, amigo, cálmate.
Me sacó... ya.
Perdón, amigo.
Pero bueno. No, sí, pero es cierto. O sea, todo el tema de las conexiones terrenales, que claro, o sea, se están representadas fuertemente y explícitamente en Katara, y de que estaba bien hace tres chakras, como decían, como el amor y qué sé yo, y que bla. El punto es que también tenés que saber desligarte de eso. Y es lo que le decía el gurú, y es algo que Aang nunca hace. O sea, perdón,
sí,
de nuevo.
Estoy de acuerdo,
claro. Que viene, vuelve a ser tema.
Sí. Mm.
Y esto está como ligado a este tema como taoísta, encuentro, porque en el taoísmo también ponen jerarquías de cosas como el amor. Ponen como una jerarquía que era como, me acuerdo que lo más básico era como la justicia, que básicamente si tú tenías ese nivel, tú eres capaz de básicamente ser justo y hacer básicamente ojo por ojo. En el siguiente nivel está el nivel del amor, en el cual tú puedes, alguien puede que tú amas, es injusto contigo, como no sé, un hijo, alguien que depende de ti y que no te da nada a cambio, pero tú le das todo. Entonces, como que si tú lo ves desde el punto de vista de la justicia, es injusto, porque tú tenías alguien que hace toda la pega y otro que no hace nada. Pero desde el punto de vista del amor, si tiene sentido sacrificar parte de ti, de tu trabajo por esa persona, que tu hijo puede ser alguien más, que hay una relación de amor. No necesariamente tiene que ser romántico, pero sí hay amor de por medio. Y el otro nivel, que es como superior, sería el nivel del Tao, en el cual que no lo ponen como al mismo nivel del amor, porque el amor implica una direccionalidad. Si tú amas a alguien, tú eres favorable con esa persona, pero no eres favorable con alguien más, con el mundo en el fondo. Entonces, ese es el motivo, yo creo, que por el que alguien se tiene que desligar del amor, porque el nivel del Tao, que es el camino en el fondo, no admite como favoritismo. Entonces, si lo piensan, es como eso. Si Aang ama a Katara, entonces parte de su energía se van hacia ella y no hacia el mundo. Y por eso yo creo que esta serie está muy influenciada por eso.
En vez de ser imparcial.
Sí, po. O sea, es que es súper cruel, porque si lo pensáis bien, en una vida en la que no seas capaz de amar o de dirigir tu atención a nadie, en el fondo no le dirigís la atención a nadie en especial, eres como un tipo que está muy en la onda de meditar y que de verdad que la guerra y la muerte no lo afectan tanto, no lo afectan, en el fondo es como la naturaleza, como, no sé, una wea que es como contemplativa y que se va a un plano que está muy muy por demás. Yo creo que eso es lo que tiene que llegar Aang, a esa imparcialidad.
Pues claro, es lo que busca el gurú, sí, que Aang haga.
Sí, que busque el equilibrio. Porque si te fijáis, quizás pueda sonar mal, pero amar a alguien igual implica un desequilibrio, porque implica... como concentrar tu atención en algo. Entonces, te puede llevar incluso a ser sesgado a la hora de tomar decisiones. O, claro, ¿qué pasa si esa cosa que tú amas no es tan buena como tú crees? Entonces, bueno.
No, disculpa, eso se ejemplifica súper bien en la serie con lo de Aang y Katara, porque Aang entiende que para ser el avatar, él tiene que, por ejemplo, dominar el fuego. Él tiene que, y eso lo que quiere decir es que él necesita entender a la nación del fuego. Porque muy en una guerra estarán, pero puta, por algo también están en la guerra. Si no son bonitos.
Sí.
Y esto es súper en contraposición con Katara. Que Katara es una mina, habla con la nación del fuego, le arruinó la vida, le mató a la familia, le ha cagado como la existencia a ella, a su país. Sí. Y la Katara no es una persona que te va a andar haciendo las paces con la nación del fuego. O sea, esta weá de tienes que comer la mesa con tus enemigos, anda a pedírselo a la Katara.
Claro.
Entonces ahí
no al tiro.
Entonces, por supuesto que Aang tiene todo el conflicto de que chuta, yo quiero continuar con mi vínculo con Katara, pero puede que esa weá no pueda, ¿cachai? Porque hay diferencias que son irreparables. Porque yo estoy en mi rol de avatar obligado a comer en la mesa con todas las naciones. Y por ahí Katara no me va a poder acompañar.
Pero igual, o sea, es que, pucha, de nuevo se plantea eso en el cómic después, y es cierto, po. O sea, por lo menos en ese momento histórico, donde estamos en este momento en la serie, yo creo que Aang sí lo veía como irreparable desligarse, o lo que implica desligarse de Katara, como también lo que dice el Andrés, como de que estar más cerca de Katara lo hace también estar más lejos de cómo ver la Nación del Fuego. Y en ese momento yo creo que quizás no era lo más importante, pero era un factor. No sé, claro. No sé.
Es complejo.
Sí.
Es como, no sé, como, disculpa, pero es como cuando tenés una relación con alguien y tenés distintas posturas políticas. O sea, ya, muy te amo, ¿cachai? Pero esa hueá va a ser tema en algún momento, porque las posturas políticas eventualmente reflejan posturas morales o valóricas. Y de repente tenés límites que transas y otros que no. Y puta, hay límites de cosas en los cuales tú estás dispuesto a comer en la misma mesa y otros que no. Y Aang tiene que verse enfrentado a eso. Porque él muy humano será, ¿cachai? Pero es el avatar. No es cualquier humano.
Claro.
Un avatar y un niño.
Es que ese es el tema, ¿cachai? Como que le están pidiendo a un niño de 13 años, 12 años, que acaba de, que hace, no sé, weón, 6 meses se enteró de toda esta cuestión, de que acaba de encontrar otra figura vincular importante en su vida, que ya sea romántica o no, da lo mismo. El punto es que es alguien como que él empieza a considerar su familia y le digan como, no, ¿sabís qué? Tenés que desligarte, ¿cachai? Después de haber visto hace 2 chakras, 3 chakras, de que el amor se transforma y de que si bien el amor que él sentía por su familia nómades aire, se transformó a esta nueva familia que era Katara y qué sé yo, Sokka, bla, o Katara, y que le digan, no, pero ¿sabéis qué? No. Como, qué bonito, llévame a Katara. No.
¿Cachai? ¿Tú querías ser el Avatar? Puta, bueno, esto es ser el Avatar.
Exacto.
En el fondo, ese es el punto. O sea, tú querías salvar a la humanidad y amarlos a todos. Bueno, amarlos a todos quiere decir no amar a alguien más que a los otros. ¿Estás dispuesto a todo eso?
Bueno, Yang nunca pidió ser el Avatar.
Sí, o sea, me fui igual a la chucha con eso que dije. Es como terrible. No tan atingente a la serie, pero siento que es una buena interpretación.
Pero y además se da el caso de que Aang no está dispuesto, po. Por lo menos en ese momento él no está dispuesto a decir, no, ¿cachai? No, yo no voy a dejar mis ataduras terrenales, porque no, onda, estoy recién recuperando figuras significativas en mi vida, yo no voy a andarlas perdiendo de nuevo, pues, ¿cachai? Y, o sea, y dentro de todo lo que le ha pasado, igual lo entiendo. Entonces,
Hoy
y además, sobre todo cuando estás en un momento literalmente en que sentís de que esa persona que es tu figura vincular fuerte está, onda, la quieren matar, onda, ¿qué vaya a hacer?
Sí.
¿Cachai?
Sí, pues justo en ese momento le estaba pasando, ¿cachai?, algo.
Es como perderla por vínculos celestiales o perderla porque la mataron, entonces no, pues weón, hay que salvarla.
Acá como que esta decisión que toma Aang, que literalmente, no me acuerdo, creo que ya había encontrado a Pan, entonces vuelve a... deja esto a medio camino, a pesar de la advertencia del gurú este, y va de directo a buscar a Sokka, después para ir a buscar a Katara. Y esto después, al final de la serie, como que se transforma en... Yo creo que esto anuncia un poquito lo que va a ocurrir después. Porque después, bueno, se reúnen con Toph, que también había salido de la ciudad, porque Katara era la única que estaba en la ciudad.
Sí.
Toph la habían secuestrado y es tan bacán la Toph que aprendió a hacer Metal Control.
Mientras estaba secuestrada y le estaban llevando de vuelta a su casa, seca.
Ya, eso suena como demasiado Deus Ex Machina, pero sí, yo me encantó.
Toph en ese momento encontró la forma de hacer el poder que la trama requería que tuviera para poder salir al paso.
Ya, pero sí, es Toph, pero... así que me encantó. Sí, sí,
no
sí.
No importa, que sea lo que tenga que ser.
Sí.
A Toph le perdonamos casi todo.
Pero no se siente tanto el cielo, así como otras series que dicen, no, que tú estás destinado a tener este poder. No, la Toph es como, ya, estoy encerrada en esta cosa de metal, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empiezo a sentir la cuestión, y como tiene este poder de ver con los pies, sí, yo se lo compro, como que sintió la impureza en el metal y se dio cuenta que el metal también es tierra, sí, yo le creo todo.
Sí, no sé, pasemos de eso.
Y además es la mejor maestra de tierra de la historia. Ya, sí. Eso lo dice ella, no yo.
Qué grande.
Aunque también.
Entonces ya, ahí justo calza que se encuentran los tres que no era, que estaban además de Katara. Van a salvarla. Y acá ocurre una batalla igual cuática. Se da la situación en que queda Aang con Katara contra Azula, y ahí está Zuko.
Tu compadre Zuko.
La gran encrucijada del destino.
Y tiene ahí ya había estado la buena con la Katara y estaba queriendo hacer el bien, pero como que lo piensa y tiene el Avatar ahí, bueno, su vida, la posibilidad de volver.
Claro, y está su hermana que si ganan se va derechito, tiene testigos, todo.
Sí. Y
su manipuladora, que es la hermana, además.
Oh, sí, muy manipuladora.
Pero igual es súper triste porque él está ya en esta instancia que es cierto que lo metieron preso con Katara, tiene este momento como de bonding con Katara. Y mientras está Aang, o sea, buscando a Katara porque sintió que Katara estaba en peligro, sí. Estaba Airo buscando a Zuko.
Sí.
Entonces, cuando ya lo encuentran y. Zuko se presenta ante, o sea, se le presenta esta oportunidad de que él ya supuestamente era bueno, pues, ¿cachai? O sea, ya estábamos todos de acuerdo con que ya, ok, hay bondad en el corazón de Zuko, que ya lo sabíamos, pero acciones, pues. Entonces, cuando llega el momento en que él tiene que elegir entre unirse a Azula o quedarse como con Airo, con el lado de el Avatar en el fondo, él dice como no, mi honor, mi el reconocimiento del padre, ¿cachai? Y al final termina peleando de la mano con Azula y en contra, y con eso como que las perdió todas con el tío, o eso se supone.
Uy, sí.
Claro, o sea,
Que acá. ¿Sí?
sorry, como para explicarle a los amigos, ahí lo que pasa es que Zuko como que traiciona, entre comillas, toda esta idea que había trabajado con el tío y con la katana, ¿cierto? En pos de su objetivo principal, que es ya ganar a la batalla, recuperar su honor, pero lo que Zuko necesita es el perdón de su papá. Sí,
Sí.
completo. Esa es la weá que necesita. Y ya, pues, weón, nada. El perdón es muy importante, así que lo traiciona todo y cagaron.
Claro, y se pone a pelear de la mano con Azula y Aang, cachando de que van a perder, dice, ya, ok, voy a entrar al estado de Avatar, cueste lo que me cueste o no me cueste a Katara, digamos. Entonces él hace su roquita, se pone a meditar y dice, ya, ahora sí que sí.
Abre el
Y
último
nada,
chakra.
abre el último chakra, empieza a ascender a las alturas y bueno, se lo echan, pues, básicamente.
La Azula
Azula
le
le
tira
tira un
un rayo,
rayo
sí.
y en estricto rigor lo mata. Si no fuera porque Katara con sus poderes curativos y con el agüita
El
del
maestro
oasis
Roshi.
del
Era como una agüita de Matico, una cosa así que le echa.
Sí,
sí,
de
agüita de
Matico.
Matico del Polo Norte. Del oasis, o sea, del agüita donde estaban los pescados espirituales. Entonces revive Aang y se van, ¿cachai? Pero ellos no saben, no asumen de que Aang está vivo, sino que Aang supuestamente muere.
No, cuático este final de temporada. Y esa pelea también está. Bueno, es que de repente están rodeados por agentes de Aili. Y aún así la Katara así como que. Bueno, se puso las pilas, ¿no? La buena acuática estaba haciendo el medio pulpo ese de agua, estaba ya yo contra todo, ¿no? Y ahí han sacando el avatar así. Uf, uf. Y después el rayo y todo pasó de la nada y creo que Airo aparece y los deja, les da espacio para que Katara se lleve a Aang por
Claro.
una catarata que había y bueno, atrapan a Airo después. Y bueno, y Aang de verdad muere en esa parte.
Y pues si muere.
Uf, yo creo que acá hay como, y acá también quiero pelar un poco el cable, creo que hay puede haber una referencia a Jesús, porque, bueno, me estoy yendo en la volada, pero no sé,
¿Ya?
me gustaría ver cómo hay una traición por parte de Zuko, hay una muerte que sufre Aang, y hay una resurrección que se ve, entre comillas, en la siguiente temporada. Yo creo que hay algo ahí.
Se llaman
Porque.
secuelas de colegio católico.
No, no, yo
Claro,
el Pancho,
sí, exacto.
yo estoy de acuerdo con el Pancho. De hecho, creo que va muy en la línea de lo que habíamos comentado antes de esto, de que Aang siente que tiene que ser el Mesías. Y tiene, bueno, las weas que les comenté con el capítulo de Appa, ¿o no?
Sí, no, sí, está bien.
Sí.
Es que igual yo creo que toda historia como de héroe igual tiene que ver con sacrificios, ¿no? Entonces igual lo podís como
Como una
igualar
relación.
un poco a gente que uno sabe que hizo
Sí,
sacrificios,
pues.
¿no?
Quizá hay una. Puede haber una influencia. Quizá el Brian Konietzko, el Dante Di Martino. No, el que estaba a cargo de la historia era el Dante. Quizás Dante fue un colegio católico, no sé. Pero como que yo encuentro que si Avatar puede tomar tantas influencias del taoísmo y todas esas cosas, ¿por qué no tomar una influencia también católica? Si estos tipos no son orientales.
Sí, pues no, sí,
Son.
también, sí, estoy jugando.
No, no, pero sí, no sé, pero bueno. Igual después la Nación del Fuego, y acá me estoy adelantando un poco. Cree muerto Aang, po.
Claro.
Y lo celebran, po. Y murió Aang. Y los protagonistas después van a jugar con eso, pero eso es un tema para el siguiente libro.
Para el siguiente.
Así que no sé.
Cabros, weón, saben que llevamos más de una hora hablando del libro 2. ¿Se acuerdan que cuando planificamos este capítulo, eran 2 horas, 1 hora de Avatar y 1 hora de Korra?
Inocentes palomas. Inocentes
Claro.
palomas.
Inocentes.
Y además
Claro.
el libro Fuego todavía tiene tanto, tanto que decir.
Bueno. Entonces, podríamos dejar esto así.
Claro.
Cuando continuará.
Yo creo que continuará.
Y nos vemos en los podcasts o en los videos.
Claro, no, claro, vamos a continuar esto en la tercera y quizás última parte de la parte de Aang.
Última, y faltan los cómics. Y tenemos para un siguiente capítulo.
Amigo.
No, yo creo que los cómics se pueden resumir más rápido. ¿Sí?
No, sí.
Bueno, entonces dejamos a los amigos invitados para que escuchen la tercera parte de esta trilogía de Avatar, la leyenda de Aang. Para ver cómo termina esta historia y qué análisis nos podemos mandar con ese final.
Spoiler, voy a seguir hablando de Jesús porque me encanta Jesús.
Spoiler, vamos a hacer un callback de todos los dos capítulos estos porque Avatar es una serie que está bien hecha.
Sí, está bien hecha.
Ya, pues. Le decimos chao a los amigos.
Chao, amiguitos.
Entonces, decimos, alguien dice, bueno chicos, estamos de vuelta, y ahí sigue, quizás puede seguir tu comentario de...
Claro, me mandé una cagada. Oigan. Necesito que grabamos de nuevo. ¿Les cuento cuál es la cagada que me mandé? Es muy técnica.
¿Qué?
Grabé sin audífonos yo, entonces, cuando
está
yo...
todo doble.
Claro, eso.
Ah, pasa todo el rato.
Todo no.
Sí.
Ya, pero bueno, te pudiste haber dado cuenta después, así como después de, así que está súper bien.
Ya, entonces ahora le damos con el capítulo 2. A ver, no sé, dale Pancho y a lo que salga.
Ya. Bueno chicos, lo prometido es deuda, weón. Ya estamos de vuelta con el siguiente video de Avatar. No,
pero partamos distintos, pues weón, como para los amigos que nos escuchan.
Dijiste video, encima.
¿Qué dije?
Video.
Sí, yo estoy pensando en YouTube, ya, porque mi área es video YouTube, pero para lo audio escucha de video y de podcast.
Ya, dale.
¿Lo hago de nuevo, Filo?
No, dale de nuevo.
Okay, más onda.
Que veo mucho youtuber. Ya. Bueno, chicos, lo prometido es deuda, estamos... de vuelta, de nuevo, conversando de una de nuestras series favoritas, Avatar, en el libro La Tierra. Así que, ¿cómo estamos para seguir este tema, chicos? Chiques.
Yo pensé que íbamos a hacer como de nuevo introducir a la isla, porque igual hay gente, seguramente estos capítulos los vamos a subir en días distintos. Hay que darle como un matispo.
Claro, seguimos acá con nuestra invitada, Ile.
Pero weón, no, me puta la weá.
Igual que en el capítulo anterior que estábamos con Ile, ahora está aquí de nuevo porque no tiene vida. Eso.
Ya. Ahora, dale uno.
Ay, no puedo. No puedo. A ver qué digo. Bueno, chicos, lo prometido es deuda, weón.
Pero Pancho, con actitud, weón.
Estamos de vuelta y probablemente tenga que grabar esto de nuevo.
No, pero yo lo que pasa, Pancho, es que te quería huear porque pensé que no íbamos a tener material suficiente para el blooper, me equivoqué. Y bueno, te pido disculpas.
Oh, ya, caí una vez más en otra de tus mentiras, güey.
Me acuerdo que, ¿cachai, Ile? Que cuando yo estaba en la U, hacía ayudantías, pues, güey. Entonces me tocaba corregir pruebas. Entonces, yo siempre hablaba con el Pancho de estas cosas, pues, y le decía, puta, me da raya cuando mis ayudantados. Yo les digo, cabrón, no sé, este ejercicio se hace de tal manera, el ayudantía, y salía el mismo ejercicio en la prueba y lo hacían mal.
Ah. Y, la traición, la decepción, hermano.
Y la weá es que el Pancho me decía que yo me enojaba y entraba en esta madre, pues, entonces, las putas. ¿Cómo te lo imaginabas, Pancho?
Bueno, yo imaginaba que tú estabas como en tu oficina o en tu casa corrigiendo como pruebas, y cuando ves estas weas como que se te pone igual que Aang, así como con los ojos brillantes y así todo enojado y todas las hojas como saliéndose y cayéndose, y aún así, aunque estás ahí todo enojado, levitando casi, tú estás escribiendo igual una noticia así lo más buena onda posible, así, estimado, weón.
Estimado.
¿Cachai? Pero todo enojado, estimado, yo le pasé esto y...
Pero yo me imagino que si tú entras en estado de Avatar, cuando estás corrigiendo, y por ejemplo, ya como estás en estado de Avatar, no tienes tanto control, y quemas una prueba, después tienes que ir donde el profe, el docente, y explicarle, profe, sabe que yo estaba corrigiendo, Y claro, quemé la prueba, pero fue involuntario. Lo que pasa es que entré en
Eh,
estado avatar.
pero ¿cuántas veces entraste en esta avatar y quemaste pruebas?
Sospechando que bastante.
Es que yo me imagino
Sí.
que si yo hubiese quemado una prueba en estado de avatar, la habría tenido que decir, hola, estimada profe, ¿sabes qué? Tuve este problema inconveniente en mi casa, usted sabe, entré en estado de avatar. Y tendría que explicar en qué consiste. Entonces, podría ser complejo.
Complicadísimo, complicadísimo, eso así como que cuando me enojo, se me ponen los ojos brillantes y empiezo a levitar y sale viento, fuego, tierra y agua. Oh, qué difícil seré yo
Tienes
antes.
que meditar para empezar a controlar mejor el estado avatar.
Entonces, sería un buen tema para para algo como como una continuación de Avatar. Así, el Avatar en nuestros días, el ya no tiene que arreglar el mundo, tiene que hacer ayudantía y enseñar a la gente
Ah, el
cálculo.
avatar quería ser un niño normal.
Claro.
Y
Y sus
quería ir a la
poderes.
universidad y tener amistades.
Claro, hoy
Imagina, hay
sí.
más cagada que tendría que resolver The Avatar así como en este mundo, man. Que está tan la zorra. Qué terrible.
Claro. ¿Cómo peleé contra el virus usando solamente esos cuatro elementos?
¡Conche tu madre! ¡Avatar contra la pandemia!
Contra el cambio climático, onda. Güey, es mucho tema contra las crisis internas de cada país, como, no sé, muy
Avatar
complejo, o
contra
sea.
la desigualdad en la distribución del ingreso.
Y aparte nosotros no tenemos nada ensayado, es como lo que va saliendo. Y lo que me ha gustado es que sigue saliendo cosas y sigue saliendo. Así que,
Es que, bueno, uno
buena.
pela el cable infinito.
Sí, pues, bueno. Me gusta, me encanta este capítulo, bueno. Me encanta.
Oye, espérate. ¡Ah! ¿Podrías dejarte grabar y seguir grabando? Y así tengo tres archivos. Bueno, cuatro archivos.
Sí.
Bueno, ya voy a dejar de grabar.